una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú.
Hau da kanta, mozedades, ba, hortxe, ba, mozedatzeko kide, ba, gaur, zendu zaigula, eta, bueno, ba...
Sergio, ez?
Sergio, bai, ez?
Abizion egi, ez? Ez dakigu, baina...
Baina, bueno, ba, ba, hortxe, ez da izango menaldi batin, baina, bueno, ba...
Ego, eta gero, gero, donato.
Espreski, ba, hortxe, gurasoak eta txikitatik jarretako musika, eta... Nio,
ba... Ba, hau kotxeko musika, ba,
nire. Bai, bai, ba, kotxeko musika. Música de carretera, bai, bai, bai.
De casete,
De casete, gilleza, oidek. Eta, bueno, ba, hementxe, autadik horreko estula entzuten izate, arraio irratian, eta gaurkuan de beste irrazaio interesgarri bat. Eta hementxe, gaurkuan lau ontzakide, tartian zirri, iepa zirri.
Gabon.
Malentxe de hor, malentxe.
Gabon.
Eta espaldiko parte dugu, eso sí.
Gabon. Eman diagin peluka honen pikatu ez digestia egiten, Ketxia baltzaga ero,
Esan bezala, ba, lengo astian aurratu bezala, ba, gaur mozorra uta hemen. Gure sozi de ikustekua, payaso jatzita ez daka zei jantzi berrikan, baino mentxe, gure sozi, gabon, zemo zaiz?
Undo.
Eta, zoze berrikan, zoze balakak.
Ez berri dagoia, zagoia, ez? Elkarizetakin, da...
Ara? Hai. Ara, gure zazi. Eta, bueno, mentxe, espeliko partez, ba, lau antzakide. Eta, bueno, aurratu bezala, gaur tortura izango dugu izpide, ba, alde batetik an Brusela zea joko deu. Ba, hor, Xavier Makazaga izango deu, hemen izan gendula, gela arroxian. Ezin isildu, hortaz diakoratzen naiz. Eman entxe?
Bai, bai. Horre geba zara, jari jua.
Kistona, kistona. Honez ega jari jua eta... Baina hoxe, ba, beste liburua targita datu berri du eta, bueno, portu eta zarazola jasazuten tortura inguruan arituko zaigu. Eta go, bestalde, amarrak inguruan batzen hori aldea jungo gehaz. Jamen zautzan hiru aldiz argita datu, bueno, emanda dokumentala, ale batetik anaziera batian, guandola bi azte gaztetxian bertan, ziutat mortata zari geha, eta, bueno, eta azte honetan bi aldiz zinemodelon. Arratzaldian, bi zea bantzituen, atzoko zazpitan, eta bestia marretan. Eta, bueno, ba, hoxe, nahiko esanguratsua, ez? Bortxe buruaz beste inin berri zantzun Patrizia eraze, ba, bueno, ba, jasandako montai polizialonen bitartez, gero esplikatuko iguna Jesus Rodríguezek, gidoilaria, zidoan mortako eglietako bat, eta baita direktako arduradunetako bat, deuna. Jesus, hain bada alditame izan deuna mikroan beste kanpo, osea, telefonuan beste aldian, eta bueno,
asakoetan, ez? Asaketan eukitean.
Asaketan, oidek. Eta bueno, almendikan gutxira izango ez behaik, behakin, eta boezan bezala amarretan, eta, bueno, almendikan gutxira Xavier Makazagakin. Eta hoxe, ba, garku bande izan bezala, horretu bezala, ba, izugarrizko irraza joa. Bestaldian egon, eta eskatuko zue, ia ba.
Eta esan bezala, ba, bueno, Xavier Makazagakin itzen godeu, ba, bueno, bakizua, el caso Portu Sarasola, bueno, liburua atea du, ba, oin dela gutxi, Los encurridores de la tortura al desnudo, azpititulu bezala jarri diona, eta Bruselatik anor dugu telefonuan bestaldian Xavier, Gabon.
Gabon.
Bueno, esamezela, liburu berri bat, en torturan inguruan, ja, bueno, ba, nahiko zikartu dezu honen inguruan, ez dakit, nun baitetik, aste batik, bueno, ikusi dugu liburu hasieran, ba, bueno, datu bezala edo pixka bat, sarrera bat egiten dezula, bueno, ba, larogeita bostetik, aipatuz, larogeita bostetik han, bueno, zigorren bat, edo jasodun kasu bakarra egon dala, Kepa Urran kasu aipatuz, ez dakit, pixka bat, bueno, Portu Sarasolan ingurutik, o kasuan ingurutik azizea, ez dakit, kasu honek, ja Portu eta Sarasolan kasua zaigea, ez dakit ze erakusten duen edo, ez? Mola, berezia.
Bai, ba, zuk esan dezun bezala, laro eta bost arte izan ziren nahiko kondena, torturatzaile kondenatu gehienak indultatu egin zituzten, baina kondena desente izan ziren, hain zuzen ere, ba, frankismoaren ondoren ere torturatzaileek marka asko uste zituztelako. Baina gero, ba, kondena guzti horien gatik, ba, agintariek ikusi zuten, ba, nahiko arazo zituztela, agindu zieten torturatzaileei markaik ez usteko, eta geroztik, ba, beti inkomunikazioaren eraginez, markarik ez baldin badago, esaten dute frogarik ez dagoela, eta horrexigatik, ba, kasu bakar bat egonda kondena finkoarekin, Kepa Urrarena, mila behatzikon dalaro eta mandan. Eta kasu hartan ere izan zen, ba, mendian egin zizkioten torturin gatik. Urtegian bertan egindako torturin gatik, ba, inoiz ez da egon inongo kondenarik, zaren inkomunikazio opean dagoen jendea torturatzaile profesional batzuen eskutan, ba, ba ez duten markarik usten, eta esaten dute ez dago lafagarik. Gertatzen dena da, Portu Sarasolaren kasuan, froga pila bat egon zela, aurreneko orduan, intxaurrendura heldu aurretik, baina aurreneko ordu hortan, ba, lekukoak, autobistako tiketak, froga asko zeuden aurreneko ordu horretan. Eta normalean, ba, froga ezean babesten dira torturatzaileek eta torturatzaileen estaltzaileek, baina kasu hau aukeratu duten zuzen ere, hainbeste froga egonik erakusteko zer egiten duten horrelako kasu berezi batean. Froga nabarmenak dauden kasu berezi batean. Zeren, beste kasuetan egiten duten gauza bakarra da, ukatu, ez dago frogarik, eta inungo joartzunik ez eman, inork komunikabidik ez dute ezertarako aipatzen kasu horiek, baina Portu Sarasolaren kasuan nola, hasieratik ba, behartuta izan ziren portu, gehien bat portu oso zauri larriak zituelako, baina baita ere Sarasola, ba, ospitaleko ba, frogak eta bereala atera zitun garak, eta horren eraginez ba, ba, sortu zen nola baiteko eskandalua o behartuta izan ziren ba, horretaz hitz egitera. Eta gero nik liburuan egiten dudana da, momentu horretatik gorenak asolbitu zituen arte, pare bat urte horietan egon ziren gora bera guztiak eta demostratzen dut froga nabarmenekin nola estatuko aparatu ezberdinek hasi ba agintariek, Rubalka bat eta konpainia, epaileek, hainbat komunikabidek eta pereziki kasetari zehaz batzuk ba nola erabili duten gezurra, nola erabili duten manipulazioa, eta hori dena zehatz mehatz azaltzen dute liburuan. Mm-hmm. Eta oso kasu aproposa iruditu zait erakusteko, ba nola jokatzen duten aparatu guztie horiek elkar hartuta, tortura eta torturatzaileak babesteko eta tortura estaltzeko.
Hori da, bueno, askotan esaten da, edo ez, behintzat, ba, alde batzutatik, ba, bueno, torturak beharrezko duela, ez, impunitate hori, eta hor, bueno, makategi ezberdinak edo daudela, ba, bueno, aipatu dituzu batzuk, hasi politikarien handik, eta, bueno, torturatzaile horien ganaino dauden guztiak, ez da, kasu honetan agerian gehatu dira, zati horiek guztiak, eta ez dakit, pixkat, nola edo froga horiek aipatu dituzunak gainetik aipatzerik bai.
Bai, ba, kasu honetan hain zuzen ere oso oso agerian gelditu dira, zeren utzi dituzte oso froga nabarmenak. Normalean ba, nahiko dute inkomunikazioaz baliatzea, esateko, ez dago frogarik, ez dago markarik, ez dago inongo frogarik, torturatuak esaten duena bakarrik dago, eta orduan ba estaltzen dute hori guztia, eta ez dute fitxik esaten, inor ez da jabetzen horretaz, ba, baina kasu honetan ba behartuta izan ziren ba, zenbait pauso ematera, zeren hainbeste froga zeuden non Donostiko epaileek ba aurrera jarraitu zuten prozedura horrekin, eta gobernua eta torturatzaile babes oso ematen dietenak ba behartua ikusi zuten beren burua gezurretan froga faltsuak eta falsifikazioak egiten, eta horrelako hainbat gauza ba oso oso nabarmen usten dituna. Horretikan interesitzaidan hainbeste kasu hau, ba, behartuak egon direlako nola edo ala asoluzioa lortzeko, ba, dokumentua falsifikatzera, gezur nabarmenak erabiltzera, eta ni gezur horiek ba, datu zehatzekin demostratzen dituta gezurra da, eta gezur hau ez du bakarrik erabili Rubalcabak. Rubalcaba hasi da gezur honekin, handikan hiru egunera Marlaska epaileak gezur berbera erabili du, handikan hiruzpalau egunera El Paisek gezur berbera baino beste modu batea, baina ikusten da gezur berbera dela estatuko estruktura desberdinak erabiltzen dutena elkar hartuta torturatzaileak babesteko. Eta oso oso evidentzian gelditzen dira. Eta Donostiko epaileek behintzat lau torturatzaile kondenatu zituzten, baina gorenak kondena hori ere atzera botatzeko erabili zituen zazi argudioa, bueno, eskizte, ezin daiteke ez da argudio hitzera bili ere, gezurra baino, oso gezur nabarmenak, eta horrexe egitik dago gaur egun Estrasburgoko epaitegian onartuta abokatuak, portuta zagazoren abokatuak jarri duten elegitea, zeren oso eskandoluzkoa izan da nola zer nolako gezurrak eta zer nolako manipulazioak erabili dituzten torturatzailea eta tortura babesteko.
Bai, horra hasieratik, sortu ziren, bueno, dudak edo behintzat duda baino gehiago, bueno, ba, beraien bertsio ofizial horren inguruan, ez dakit, gogoratzeko pixka bat, 2008ko urtarrilean atxilotu zituzten, bueno, Igor Portu eta Matin Sarasola, eta hasieratik salduna izan zutena, ez, edo izan zen, bueno, hor, zauriak eta pixka bat, ba, atxilotze uneko zera izan ziala, bueno, ba, erabili beharreko indarkeri mota bat, edo, la, beraiek esango luketen bezala, ez da, gero aipatu dituzu adibidez autopistako bueno, hor registratuta geratzen dian datuak, hasiera nahiko hasieratik, ez? Bueno, zalantza de gente
geratu zian. Bai, pentsatzen dena da hori izan zuten hasieran, baino berehala lekuko bat azaldu zen, ba bertatik bertara ikusi zuena gertatu zen guztia, epailearen aurrean adirazi zuen, ez? Hola eta hola gertatu da. Gero ba lekuko, beste lekuko bat ba ospitalean bertan irizein batek ba baita ere bere testigantza eman zuen guztiz kontrajarria torturatzaileek izate zutenarekin. Gero eraman zituzten erreka batera, eta justu ordu horretan ba Guardia Zibilak montatu zuten kontrol bat antxe bertan jendeari pasua ukatuz, frogaren atzean. Gero adibidez ba tortura Guardia Zibilak esate zuten ba gu halako horretan izan zen atxiloketa eta joan ginen intxaurrondora. Baina beraiek esaten zituzten ordutegiak eta beraiek ematen zituzten ematen zuten bertsioa guztiz kontrajarria zegoen, autopistatik pasa ziren eta autopistanko tiketan orduak beraiek esate zutenarekin zituzten batere ados. Orduan froga pila bat egon zen lekukoak, kontrol hori, autopistakoa, forenseak ere bai, zeren Donostiko forenseak, hauzi medikoak, ba, argita garbi izate zuten ez, Guarazilak izaten dutena ez dator, bat ere, bat, hauek dituzten zauriekin. Zauri horiek ezin daitezke inola ez ere gertatu, beraiek izaten duten bezera. Aldiz, bai, atxilotuak, portuta zara solak izaten dutenarekin badatu zauri horiek. Orduan, froga pila bat egon ziren, baina froga guzti horiek izan ziren aurreneko ordu horretan. Hau da, atxilotu zituztenetik, erreka horretara eraman, eta intxaurrondera heldu ziren arte. Baina intxaurrondon betikoa, ba, inkomunikazioaren arlauza beren gainere erori zenetik, ordutik aurrera, eta hor jasan zituzten tortura latzenak, zeren Matin Sarasolak berak ere esaten du, gertatu zitzaien errekan eta hori, ba ezertxore izan, gero bost egunez, inkomunikatuta edukizuten bitartean, ba jasan zituenekin. Baina, ordu horretako gora beran zegoen, ba, froga guztioien, beren kontroletikan kanpo, nola baita esateko, normalean atxiloten dutenean jendea torturatzaileak dira, profesional batzuk kontrolatzen dutenak zehatz mehat, inungo markarik ez utzi, dena kontrolpean, dena inungo lekukori gabe, baina nola atxiloketa hori izan zen kasualitatez, menditik jesten ari ziren, eta kasualitate bat izan zen. Eta atxiloketa egin zutenak ez ziren torturatzaile profesionalak, ziren olako kontrolak egiten dituzten txakurra, nolabait, arruntak ez, ziren olako kontrolak egiten dituztenak gorpuz berezia dira, baino ez torturen adituak, baizik eta horretan adituak. Eta orduan, ba, froga asko guztiz utzi zituzten, batetik torturatzu zituztenean ez zirelako torturan adituak ez dutenak bat ere markarik usten, bestetik ba mendian eta beren kontroleren mutik kanpo izan zelako, zeren intxaurrondon edo zintxakurte egiten kontrola dute egunetikan egunekoa, hane ez da iesten, ez dago aukerarik inongo lekuko, inongo frogaren zat. Baina ordu horretan bai leku egon zen frogaren zat, frogaren zat, eta frogoiek gertatu egin ziren. Baina azkenean, gorenak izan zuena da, bueno, sekulako astakeriak. Lekuko guztiak eta kerosi zituela. Hori, maestras gurgo neongo dira, aluzinatzen, baina hau zer da. Bueno, zehaz mehatzuain komplikatu da esplikatzea liburuan azaltzen ditut detalia bie guztiak itzutxitan azaltzen zailak direnak, baina hor ikusi daiteke ba zenbat frogok zidituzten, zenbat gezur, zenbat manipulazio, eta hori denak zehatz mehatz desmontatzen ditut eta begibistan usten ditut, ba, biluztu egiten ditut. Horreitikan titulo jarri dudana izan da Los Encubridores de la Tortura, aldez dodo horrezietik, eta jarri ditut portadan, liburuaren portadan bazi protagonistan nagusienetakoak, ba, Marlaska epailea eta Rubalcaba barne ministroa zeren, baino hoiek biak beste pila baten buru bezala.
Bai.
Hor asko izan dira torturaren estaltzaileak eta asko izan dira estatuaren podere eta estruktura ezberdinak, ba, zeharo guzti direnak eta zeharo begiztan gelditu direnak torturatzaileen babesle bezala.
Bai, Gabo Xabier, beste arraio irratiko beste kide ba naiz. Hor, beste enkubridore bat edo beste torturaren enkubridore profesional bat jodezak egure bai, defentsak, bueno, guarra zailan defentsak, en ausirera mantzun en mediku forense bat, ez? Neiko en ezagune okerrez balimana, o?
Barkatu?
Mediku bat forense bat, esan...
Ah, bai, 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 bai.
Erretiratuta...
Hain zuzen ere, esaten dizut, Donostiko ausi medikoak forenseak, ba bere lana txukun eta ondo egin zuten, baina hori betiko izan da. Donostiko auzi medikoak ba tartean Paco Etxeberria bere lana gehien bat txukun egite zuten hor zeuden auzi mediko gehienak, eta horrexegitik erabaki zutena da lehenbailehen Madrilera eramatea atxilotuak, ikusiaz Euskal Herriko eta bereziki Donostiko auzi medikoak ba ezin zituztela erosi, ezin zituztela manipulatu, borduan Madrilena eramaten hasi ziren atxilotu guztiak ahalik eta azkarren. Eta kasu honetan ere ikusi da ba alde itzela Donostiko auzi medikoek egin zuten lana profesionala eta Madrilekoak baina bueno, baina gainean nabarmen gelditu ziren epaiketan, zeren Madrileko auzi mediko biziran bate ebidintzi guztien kontra esate zuen, ez hori hor azaltzen den buru hori ez da porturena, eta han zehaz mehaz demostratu zuten auzi medikoak eta gelditu zen ebidintzi osoan, eta horrexigatik Donostiko epailek hori izan zen arrazoietako bat izan zuten, mesedez, Donostiko auzi medikoak askoz ere sinesgarritasuna handiagoa dute, eta beste hauek edo zer gauza ezatzen dute, eta oso eta hain zuzen ere Gorenak bere epaian ematen die sinesgarritasuna Madrilekoei, baina gelditu zena epaian bertan frogatuta gezurretan ibili zirela, hori besteri gabe jan egiten du eta erabiltzen du froga bezala Donostiko epaian guztiz kontrakoa frogatu zena. Ez, eta olako gauza baina benetan ezaten duzuna, baina hauek ez dute ez da itxura gordetzen ere, ez da esfortzu minimo bat egiten pixkat egiten dituzten astakeriak estilo pixkat egin egiteko, ez dakit nora zan. Eta horregaitik nik esperantza handia dut, ez da inburgon berriro ere esango dietela, berriro ere pasazeate eta zenbat.
Bai, hor ez dakit, ikusten da agian, bueno, bentsat, tortura kasu gehienak edo Euskal Gatazkarekin lotuak edo Espainiako polizien eskutik Madrilen izaten dira, eta kasu honetan bezala ez, Euskal Herrian izan diranean evidentzi batzuk edo
nabarmena da. Garai batean ere kondena gehien, kondena ia guztiak Donostin eta Bilbon izan ziren.
Noski.
Bat Gasteizen eta Madriden kontuan hartuz, ma Madrid ematen zitu, Madriden kondena bakar bat egon da. Bakar bat. Arregaren arena. Zeren, Jose Arregirena ere, gara jartan, Madriko hainbeste froga nabarmenak egonik ere, aurreneko bi epaietan Madriden errugabetu egin zituzten. Eta hain zen eskandaluzkoa gauza, azkenean, orduan izan zen gorena kondenatu zuzituna Jose Arregiren torturetako pare balakarrik, 73 izan zian poliziak torturetan parte hartu zutena, baina bi eta Jose Arregi hil zuten, eta nola gaina torturapian eta 3 kondena zera bat. Baina, gara jartan gorena, guaindikan ere bere hausetegi gorena itzen gaur egungo bueno ikusten duzu, egiten duzu ikerketa bat urteetan zehar, eta nabarmena da hausetegi gorenak izan zuen aldaketa joan den mendeko bukaeratik gutxi gora bera. Zeren, ordura arte, bueno, bataz besteko, bat ornoen Euskal Herriko epaitegietan erabakitzen zirenak, bueno, gutxi gora bera betetze zitun. Baina, hortikan aurrea, hain zuzen ere, 92 aurrea, egon dire kondena batzuk Euskal Herrian, torturatzaile batzuk kondenatuak izan dira, ez bakarri portuta zara zoraren kasuan, beste batzutan ere bai, baina guztietan gorenak atzera bota ditu kondenak, eta beti ere, ba, sekulako, izugarrizko aurpegi gogorrarekin eta gaur egun ikusten dugu gurena ez bakarrik tortura kasuetan baizik eta auzi guztietan ba zer nolako auzitegia den guztiz kontrolatuta dago Partido Popularrak eta ikusten da zer nolako epaile dauden hor.
Bai, hor, bueno, claro, esan behar da, esen batek torturak, bueno, salatzen ditunean, bueno, normalean hemen auzitegi nazionalak edo agindutako atxiloalditan edo izaten dira, claro, gero salaketa jarri behar da, auzitegi naturalean edo izaten dana, alegia Madriden normalean, eta, ba, bidea egitea oso zaila
epaileekin esaten dute, egonda kasu bakar bat Enrique Arregerena kasu horretan urte pila bat joan ziren kondenatu zituzten arte kasu gehienetan bezala, baina kasu bakarra Madrileko epaitegi batek torturatzaileak kondenatu zituela, beste kasu guztiak Bilbon edo Donostin kenduta Baskitorena Gasteizen, baino Gasteizkoa gaina ez zuten tortura hitza erabili. Zen beste kasu guztiak bezala ba tortura kasu nabarmen bat, baino ebitatu egin zuten tortura hitza erabiltzea.
Bai.
Eta nabarmena da zerretik hasi ziren Madrilera eramaten, zeren frankismo garaian eta ez zituzten eramaten Madrilera. Baino gero, nola Euskal Herriko tribunaletan bueno, arazoa zituzten batetik hausi medikoekin, bestetik hainbat epailerekin ere. Gero abokatuak Maitere naiz eta izan ez norberego abokatua bezik eta ofiziozkoa, baino ofiziozkoak Euskal Herrikoak irenea aukera gehiago ofiziozko abokatuak ere itxurazko lana egiteko. Ba, Madriden hori dena nola kontrolpean duten egunetikan egon, ara eraman, epailekin nengo arazorik ez, hausi mediko guztiek guztiz salduak, ofizizko abokatuak ere, badaki guan zer. Eta horrezidatik, ba, estruktura horrekin lortu zuten 85-etikan aurrea, ebitatzea kondenak ibitatzea eta egia da makinaria guztia asko zorroztu zutela tortura moduak ere egiteko gogorragoak, baino aldi berean markari ikusten ez zutenak, zeren garai batean frankismo garaiko tortura motak erabiltzen zituzten, barra, kirofanoa, markak uste zituzten metodoak. Mm-hmm. Eta gero hasi ziren poltsa eta horrelako metodoak lantzen izugarri, zeren poltsarena ere beti izaten da poltsa aspaldi erabiltzen da, baina teknikoki beraiek poltsarekin sekulako aurrerapenak egin dituzte ere, eske poltsarenen nik nire ez didate egin, baina Martxelo Otamendi berak ere ez adezuen, jo, baina ez da, bi segundo, jartzen dizute bolza, eta ez da, ez dituzu ez da imaginatu ere, zein azkar eta zein zer nolako angustia bizitzen duzun horrekin. Eta metodoie guztiak, bai psikologikoki, bai fizikoki zuntzitza dituzte, baina inongo markarik ez guaina Istanbuleko protokolarekin eta bai, aur ez eta marka fizikoak ez egon, ba, nola gelditzen diren marka psikikoak berne barnean, hoiek gero irakutsi daitezke, badauden metodoak, baina hori guain hasi da pixka bat lantzen eta erakusten hori dena, baina guain arte beti babestu dira gauza berean, probarik ez dago, eta hartu aldi maduta, adibide bezala portu zara zuraren izan da, ba, haber nola jokatzen duten froga daudenean, eta jo, kasu honetan, frogak egon diten kasu batean, ba, bueno, ikusi da zer nolako metodoak erabiltzen dituzten, olako kasu batean ere lortzeko zigorgabe kasuna
torturatzaileentzat. Bai, hor gero, bueno, askotan erabiltzen duten beste, bueno, sasi argudio bat edo esan dengo nuke, da etaren manual horrena, subliburuan, bueno, aipatzen duzu el manual de Manchester, hor, bueno, ez dakit, zer da nau, esplikatzei bazen.
Bai, bai, ez dute, espainolak ez dute zer inventatu ere, hau da, beraiek tortura, bai tortura metodoetan, bai torturatzaileak babesteko orduan, hori dena kopiatu egin diete, beste frantsesei, zeren frantsesak ere harra izan zian, ba, bere garaian. Zorionez, gure kasuan, Euskal Herritarrak aukeratu errefuxiatzea erabaki nuenean nita dibidez 81 markatu, ba, moski, beti zen torturari ies egiteko metodo bakarra zelako torturatzaileen atzaparritatikan at jartzea, eta horretarako bai parraldea joan, eta garai hartan, bueno, nola bait, mintzat torturaren arriskua asko aldentzen zen. Baino, eta zuzenean, frantsesek ez dute erabili, oso gutxitan erabili dute, o erabili dutenean, batxilok eta momentuan, baina bere garaian frantsesek izan ziren munduko torturatzaile asko eta askoren maixu. Argeleko gerraren ondoren eta Sudamerikan, amerikanoak bertak berak ere frantsesen lesioak jaso zituzten torturari buruz. Eta gero, guain, adibidez, Portu Sarasolaren kasuan, beste gai bat ikertzen dudana da, nola erabili duten kasu horretan kantaden asuntua. Bapatean asmatu zuten kantadak zirela tortura zalaketa faltsua. Eta bapatean betidanik izistitu dan zerbait kantadak, hau da, torturapean torturatzaileak erausten dizkizu gauzak, torturaren bidez. Ba batean hasi ziren esaten, ez hori kantadak zirela, eta kidek ikaste zutena aldez aurretik tortura testigantza faltzuak ikasi buruz, eta atxilotzen zituztenean tortura testigantza faltzu horiek eman lehendik ikas buruz ikasi zituztenak. Baina hori bapatean eta 50 urteko sortu zela, eta beti kantadak beti edaniko historia zen hori, eta bapatean hori asmatzen dute, eta azten dira epaileak, kazetariak, agintariak gezurro hori zabaltzen, eta ikusten da nabarmen nola azten diren gezurro hori zabaltzen estruktura desberdinak, eta nik demostratzen dudana da gezurro hori urte batzuk lehenago FIAkoak asmatu zutela Estatu Batuetan, eta espainolak hura kopiatu besterik ez dutela egin, baina nabarmen. Baina hain nabarmena izan da ere, ez bakarrik gorenak, bizik eta Donostiko epaileek berak ere kondenatu zituztenak hainbat torturatzaile, lau guardia zibil portuta zarazona torturatu zituztenak, horiek ere gezur hori erabiltzen dute, kanta dena, eta batzu dara zazuz, baina hau gorena, nipakit ederki asko gezurretan eta inongo lotxarik gabe da betzela, baina Donostikoak ere gezur honetan nola esan buru berarri eta kontzintzia osoz ezke batzutan esaten duzu olako montajeak egiten dituztenean ja azkenean ez dakizu ez da ere zeintzuk ari diran montajean buru belarri eta zeharo guztita eta txakurlana egiten, eta zeintzuk erortzen diran montaje guzti horren baitan ez guztiz fede txarra espaino, ez dakizu ze punturaino montaje horien indarra zenbaterainokoa den, non bereizketa egiten hau txakur torturatzaile bada, eta beste hau behar bada ez, behar bada gezur hori ere ez dakit nola esplikatu, ez batzutan olako kasuak ikertzerako orduan bildurrare ematen dizu ze puntutaraino egiten dituzten montaje horiek eta egiten dituzten gezur horiek, eta ez dakit nola esplikatu. Donostiko epaileek enkasuan adibidez bere buruak esaten dio, baina hauek ere hain maltzurra dira oko benetan hori benetan torturaren kasuan bereiztea zeintzuk txakurran egiten duten eta zeintzuk ez duten nola baita esateko gizartearen gehiengo batek bezala. Nahiago dute sinistea torturaren realitatea ez dela engordina, zeren aitortu beharko balute errealitate hori hain gordina dela, baita ere beren buruari izan beharko liokete, baina errealitate gordin horren aurrean nik zer egiten dut, zer egin dut, ez errez. Orduan, asko zer errezago zaie ukatzea errealitatea, onartzea baino errealitate gordin horren aurrean nik ez dut zer egiten. Eta horretik, estatuari askotan hain errezaio gezurrak zabaltzea, zeren gizarteari ematen dizkio gezur batzuk bere kontzientzia txarra nolabait babestu dezaten. Hau da, gizarteak nahiago du sinistu sekulako gezurrak, baina bere kontzientzia lasaitzen duten gezurrak. Eta horren aurrean ez da hain erresa horri aurre egitea, zeren zuk erabili behar dituzu pila bat argudio horri aurre egiteko, eta argudio horiek deserosoak dira gizartearen gehiengo horrentzat, zeren bere responsabilitateen aurrean jartzen dute gizartea. Eta aldiz, estatuak ematen diena da sekulako gezurrak, baina gezur erresak, nola baita esateko, irezten erresak eta berarentzat lasaigarri giza funtzionatzen dutenak. Eta dikotomia horren aurrean, ba, eta gainera kontuan hartuz, beraiek dituzten medio guztiak eta komunikabide guztiak, ba, ez da erresa. Ez da erresa aurre egitea manipulazio horri gezur koiei.
Bai, Xabi, entzutaldiak, bai, honen harira, nineko dike galetu, leheno komentatu, ba, liburu honekin berzio ofiziala puntuak edo argumentuak edo banaka desmontatu inditu gela lan honekin, no?
Bai.
Lan mota hauek gero kaleratze janean ze hoi hartzun ekitzeue? Zabaltzea, betiko zirkuluan alegria Euskal Herrian barruan gelitzea, zabaltzea hortik kanpoa, ze hoi hartzun mota izateue horrako lanak?
Ba, egia esan, zoritxarrez ez da rexe izaten horrelako lanak zabaltzea. Zeren, ni lan hau adibidez, ba, nahiko lan teknikoa da. Hau da, nik bilatu dudana lan honekin da, egitea lan, alik eta zientifikoena, erakutsiz zorrotz eta datuekin, eta divulgatibo baino gehiago da, eske, kasu zehaz bat ikertzea, jarraipen batekin, denboran zehar, ertz guztiak. Gero gizartearen gana eltzeko, ba, egia esan, horrek baino eragin gehiago du gauza errez batzuk gizarteratzen zaiatzea. Hau da, nik adibidez, nire nizaiatu izan naiz zabaltzen idea errez bat, esatea. Aber, esaten dutenak tortura ez dala egia eta hori. Nola azaltzen aldute atxilotu berberak Frantzia Estatuan atxilotuak izan direnean aurik ez dutela irekitzen eta hori komunikabide berek esaten dute eta ia termino zehatz bat erabiltzen dute. Mutismo habitual. Atxilotuak, gazteleraz ez, bauten oski, gordetzen dute, oiko isiltasuna. Oiko isiltasuna, mutismo habitual hori, mutese internetea, eta ikusten duzu nola, kasetariek ja termino hori hartua duten. Eta atxilotu, oiek berberek, Espainiar Estatuan atxilotuak izan direnean, sekulako aitorpenak, sekulako deklarazioak, inoiz ez dute gordetzen, Frantziar Estatuan gordetzen duten isiltasun hori. Ba, hori, kontraste hori, jendearen gana eltzeko, tezateko, hori nola esplikatzen dezu. Hori nola esplikatu daiteke, ez baldin bada, batean Espainiar Estatuan tortura erabiltzen dela, behartzeko jendea hitz egitera. Batean aurik hitzein irekitzen ez dutenak, bestean hitzein eta hitzein besteik ez badute egiten, zergatik da. Eta nik hori horrelako gauza, baina hain zuzen ere estatua horretan oso ondo daki, ez dula joan behar sekulako azalpenak ematea testak izatean. Gezurrak erabiltzen zunean juten da, gezur simpleak. Ah, dana gezurra da. Ez dakit nola izan, manualana guztiz gezurra da dana etan manualak ditula gezurrezko torturak salatzeko eta hori, baina erantzen dute gezur bat, eta matxakatzen dute horrekin, eta klaro, horren aurrean egia da, beraie komunikabide guztiak eta medio guztiak dituztela matxakatzeko. Baina gu naiz eta ez eduki medio berberak ez da gutxiagoik ere, ikasi beharko genukeen ere, gure aldetik ditugun baliabideekin zaiatzen pedagogikoagoak izaten. Eta esatizut ez dela erresa, zeren askotan egiak arrazoizketa asko eskatzen ditu. Eta nik uste dut egiten ditudan lan moduak beharrezkoa dirala eukitzeko hor dokumentazioa eta nolabait lan zientifiko bat hor guzti horrei babesa emango diona, baina horretaz gain izan behar dugu pixka bat pedagogikoagoak eta ikusi zehar gudio diren gizarteratzen erresenak eta kontuan hartu jendea behar izaten dula behin eta berriro ez dakit nola esan. Ez dela 10.000 argudio desberdin erabiltzen badituzu eta 10.000 esplikazio eta zenbat eta komplikazio gehiagitan sartzen baldin bazea, zure mezuak indarra galtzen du. Eta behar da aldan neurrian bentsat mezu erresa eta ez dakit nola esan, esan dudana bezala Frantzia eta Espainia arteko diferentzia hori. Argudio bat ez duna atzera buelta ikan, horren aurrean ez dutena inungo aukerarik esateko, ez dakit, hori esplikatu jaz, aber. Ez baldin bada torturaren bidez nola kristo lortzen duten batean ahorik irekitzen ez duten persona berberek, bestean sekulako aitorpenak, sekulako frogak, sekulako lortzea.
Bai, hor, bueno, azte honetan edo torturan aurkako egunan arira gutun bat edo idatzi bat atera dezu hor, esaten dezu ez, guk torturari diogun aina ikara diote haiek egiari, noski gauz, oza, egia ateako balitz, torturan gaiak edo...
Baina ateratzen ari da,
bai,
pixkanaka ari da, eta orain Paco Etxeberria eta balan polit egiten ari dira, eta horrek bere emaitzak izango ditu, eta gertatzen dena da, asmatu egin behar dugu, eta baita ere nik ikusten dudana da gehiago zaiatu behar dugula frogaren zama torturatzaileengan eta agintariengan eta epaileengan jartzen. Hau da, beti gauza bera egiten dute tortura estali eta babesten dutenak. Frogaren zama hori, tortura frogatzearena, torturatuengan jarri. Hau da, zuek nola salatu dezuen tortura, zuek zeate frogatu behar duzutenak. Baina aldez aurretik, jokatzen dute, komunikazioak ematen dieten zeakin. Hau da, inkomunikazioak frogak ezinezko egiten ditu. Eta geho, zuri ezikitzen dizute frogatzeko. Ba, horrexe egitik, nik Portu Sarasolaren kasuan, ateratzen ditut pila bat froga, eta frogaren zama beraien gaz jartzen dut. Esan ez. Hori, azalduz, esplikatu zazue nola hau beste eta ez dira. Hain zuzen ere, Espainia eta Frantzian arteko diferentzia horrekin ere, frogaren zama beraien gan jartzen duzu esan ez. Agar, esplikatu jazu, hori, nola dan posible hori gertatzea. Zeren, beraien estrategia betikoa izan da, ez, torturatu frogatu behar du, eta beti torturatu engan jarri zama guztia. Ez, guk saiatu behar dugu, beti beraien gan jartzen frogaren zama eta esaten, ez, baina zuek legen bidez, inkomunikazioen bidez, froga oro ezinezko egiten dezue, ba, eta aukera izan duzuenean betidanik, ba, grabatzeko, aukera izan dituzuenean ba, nazioarteko erakundet eskatzen zituzten prebentzio neurriak jartzeko, horreitik liburuan ere hasieran azaltzen dut. Hogei urte froga errez, prebentzio neurri errez batzuk eskatzen nazioarteko erakundet, eta frogarik edo neurririk errexena. Ezatea nun dagon atxilotua. Hori baino gauza erresa horik. Ezatea nun dagon. Ba, gaur da eguna, neurri errexena ere ez, du, ez dutela betetzen. Eta gero, beraiek ezatea dutela. Ez ez, baino badaude legetegian, legerian, ba, neurri batzuk babesteko atxilotuak eta hori. Eta bi neurri dira, ba, epaileak juntaitezkela atxilotuak ikustera, eta habeas corpusa aplikatu dezaketela. Bai, oso ondo. Noiz juntzen azkeneko aldiz epaile bat, txakurtegi batea atxilotu inkomunikatu bat ikustera, azkeneko aldiz, 1987.
Bai.
Ia, 30 urte, epaile bat ez dela jun txakurtegi batera. Habeas corpusa noiz aplikatu zen azkeneko aldiz inkomunikatu batun kasuan, bani daki danez, 1985. Ba, holako evidentziekin jartzen duzu frogaren zama bere ingan. Zuek, esaten zuek badaudela baria, bai, bai, egon badaude, noiz aplikatu dituzue. Eta pizkanaka eta importanteena nire iruditzen zaitena gaur egun da hori errealitate hori begiristan geota gehiago jarriko da, baina hori errealitate hori baliatu konponbiderako. Hau da, eta nik argita garbi izaten dut, konponbiderako tortura, torturaren kasuan, eskaera garrantzitsu eta ezinbesteko bat. Eta da, torturaz kutsaturiko kauza eta prozedura judizial oro guztiz balio bagatzea. Kutsaturiko, torturaz kutsaturiko kauza guztiak balio bagatzea. Eta horrek aukera emango luke benetan gatazkaren ondorioetan aurrera pauso garrantzitsua emateko. Baina, mezu horrekin ere didaktikoak izan behar dugu, eta behin eta berriro errepikatu behar dugu, tortura eskutsaturiko kauza oro, prozedura oro, baleo batu gabetu egin behar da. Eta tortura eskutsatuta egun daiteke arrazoi ezberdinen gatik. Ba, o kartzeleratua, o refusiatua dagoen apera, torturatu izan delako, o beste bat torturatu dutelako eta bere izena mandulako, arrazoi asko. Baina tortura tartean egon den momentutik hori balio gabetu egin behar da. Eta horrekin, behin eta berriro mezu hori zabaldu egin behar dugu, eta gizarturatu egin behar dugu, eta justizia eta erreparazioa eskatu, eta argi adierazi, erreparazioa egon dadin, hori dela aurreneko neurria eta behar beharrezko neurria.
Bo, Xabi, bai? Ba, ba, marrak eta bost dia, justu, bazegoen alde bai beste elkar esketatu bai izango demenik angutxira, ziutat mortako, bueno, ba, hande beste torturak azu batzu izan zian, 2004 aurreako atxiloketa batzu medio, eta, eta bueno, ez dakit, bo, eskerrik asko, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta, ez da, eta Xabi, igual en azkenengo Xabi, azkenengo mezua o sosen ahiko bazenu azpimarratu, gehitu, ba, ba, menaka aukera.
Azpimarratu dut azkenean ba, ba, barren barrenetik ateatzen zaidan mezu hori, ba, torturaren gaia orain sentitzen dut oso barnean konponbiderako ba zehatu behar dela. baliatu berdela, zeren salaketa urtetan egon naiz ba salatzen eta lortzeko ba torturaren lakra hori zehatzea, gainditzea. Baina orain beste pauso bat eman behar dugu konponbiderako izan behar du ere, izan dena eske torturak gatazkak baldintzatu eta kutsatu du hasiera-hasieratik eta beti egonda hor, eta presoak eta errefuxiatuak eta gehienak torturatuak izan dire, torturan eragina itzelezko izan da hor. Eta guain, konponbide unean ere, torturak hor zea zentrala izan behar du, leku zentrala, eta mezu horri tortura eskutsaturiko prozedura eta auzi judizial oro balia gaubetu behar dela, horri indarra non behar diogu eta gizarteratu behar dugu eta azaldu zein garrantzitua dan neurri hori gatazkaren ondorioak gainditzeko.
Baixabi, ba, mezu horrekin gatzegeaz, eskerrik asko, ba, bueno, ba, hainbat eta hainbat urtetan itezun lanagatikan, tortura kontuakin, salatziagatikan, segila zan, berda, berdia olako ikerketak eta taliburu honen argitaratziak, ez? Beste hainbat bezala. Eta, bueno, ba, hoxe, eskerrik asko, binda berriz, eta eskuminako horrenkei, musu pila bat, eta animo.
Eskerrik asko zuei,
Bai, motel. Bueno, Xavi.
Ezerka da hundi bat.
Venga, ba.
Gabon, ezerka.
Gabon.
Gabon.
Jo.
Yeah. Al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente, pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa.
Bueno, Bastia, que está menche jartzen dugu, antzaren gogarreko estulan, eta hortxe izan geha Xaber Makazagarekin, beti bezain itzontzi gure Xabier, eta gila esan, biziteun kontua ez, eta gila esan, bizitzekua, eta bere baitan jasantzuna, eta bueno, eta baita ere, ja ez da horrenengo liburu argitaratzeuna, baizik, eta bueno, ja da bizpairu argitaratu ituna, nesoili liburua, baizik, eta hainbat idatzi, ez? Eta bueno, hortzik izan deu entzun gai. Eta bueno, bagoenkuan esan bezala, aurreratu bezala, ziutat morta izango deu izpide, telefonan bestaldia mendik angutxere aukiko deu Jesus Rodríguez, diretako arduradunentako bat, eta baita de, dokumenta honen gidoilaritako bat, eta bueno, behak izango bat, zementik gutxira, eta hoxe ez, esan, hau 2006ko otzailea lauia izan zan gertakari baten hostia izan dako, kontua iala, dokumentala honen inguruan dihua, eta bueno, okupa bat ian festa baitean aiziala, hoxe ez. Bain ba jende, eundaka pertsona bildu omentzian, eta bueno, bat hartian hor azaldu zian La Guardia Urbana, gero beste Mosua, Los Gozos de Cuadra, eta bueno, bortxe betikoa ez, sartu zian, sartzeko aleginakin, eta bueno, bat hartian altura batetik an, Erderaz Tiesto
Maceta
Euskeraz
Maceta
Loretoki es...
Lorontzi.
Lorontzi, ya, toda la vida, eh.
Lorontzi, bueno, va... Ero izako la sea batei, a... Boixe, lan istripu ba esango, deu, ze bueno, esan berra, ba... Bordun, danak bere kaskoen zegoela, ba, noiz... Baino, soilik, ba, polizia honek, ba, etzulera maten bere kaskua, ez? Eta...
Lagurpen la bajo iten egin, ez, nato?
Bueno.
Igual, gombiatuago eto, lagurtuko egin, ez?
Ba, enoski bat, eta horosiati dakau telefono bestaldian, eta, bueno, azingo gehaz, eta, ia, zezatikun.
Sin membretes, buenas noches, amigos.
Hola, Jesús.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues hemos hecho una entrada un poco ahí. Bueno, ya te he comentado a paz de los micros, pues como pues aquí en el pueblo en Zarauz, pues ya lo hemos visto tres veces ya, en tanto en el centro social y tanto en el pueblo también, en el cine modelo ahí en el cine del pueblo. Bueno,
oigo muy bajo ahora.
Bueno, estábamos comentando que ahora vale. No oyes, vale, que en el pueblo ha habido la oportunidad de ver el documental de Ciudad Morta, bueno, en el Gasteche o en el complejo este autogestionado, un par de veces y también en el cine del pueblo, lo que es el cine modelo en Zarauz. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver Ciudad Morta. Y bueno, la noche de hoy lo estamos enfocando un poco al rollo de la tortura. Acabamos de entrevistar a un expreso de Zarauz que ha sacado un libro sobre las torturas que se aplican aquí en Euskal Herria, que son no, muy habituales, bueno, de hecho casi se pueden considerar casi hasta...
Sistemáticos,
esa es la palabra, exacto. Y bueno, iremos a enlazar con vuestro documental y con lo acaecido en Barcelona, bueno, en el 2006. Y bueno, no sé si... Para la gente que no ha podido ver el documental, si te atreverías a hacer un pequeño resumen, ya sabemos que son muchas cosas, es un documental muy largo, no sé si te atreverías a hacer un pequeño resumen.
Sí, el documental, a partir de un caso concreto, que es el de estos jóvenes que fueron detenidos el 4 de febrero del año 2006 en el centro de Barcelona y que sufrieron graves torturas, pues a partir de este caso y del funcionamiento del sistema judicial, del sistema político en la ciudad de Barcelona, se quiere pues mostrar cómo eso, cómo la tortura, cómo la corrupción dentro de los cuerpos policiales, cómo la ocultación sistemática de las pruebas por parte de los responsables políticos, pues cómo eso sucede en una ciudad como Barcelona, que de cara al mundo y como carta de presentación, pues siempre habla de derechos humanos, habla de pacifismo, habla de una serie de valores que se contradicen frontalmente con lo que se muestra en el documental. Y yo creo que precisamente eso, ese contraste entre la imagen idílica que se muestra por parte de las instituciones de la ciudad y lo que aparece en el documental, es lo que ha generado pues un mayor interés, sobre todo porque ha dado la sensación a mucha gente de que durante muchos años ha vivido engañada con un modelo de ciudad, con una imagen que no se correspondía a la real, ¿no?
Pero has mencionado engañada, pero ¿engañada o autoengañada? Porque digamos que las denuncias de tortura en Barcelona durante los últimos años han sido enormes, ¿no? Han sido cantidad.
Sí, lo que pasa que nunca habíamos contado con una plataforma de difusión tan amplia como ha sido en este caso la Televisión Pública de Cataluña. La imagen de las torturas y la imagen de la impunidad del sistema judicial y político se ha mostrado por primera vez en cientos de miles de hogares de Cataluña a través de la televisión pública. Y es ahí donde está el cambio, ¿no? A través de otros canales de difusión, pues ya se había denunciado, pero probablemente se ha roto ese discurso de invisibilización de la tortura en los grandes medios, ¿no? Y es a partir de esa ruptura de ese silencio donde, bueno, se cuestionan muchas cosas ahora, ¿no? Sí que es verdad que probablemente mucha gente lo vivía desde el autoengaño, ¿no? Porque después todo el mundo dice, bueno, yo ya sabía, yo ya me habían dicho, ya se rumoreaba, ¿no? Todo este tipo de eufemismos, a partir de los cuales pues la gente ahora dice que, bueno, que ya sabía que esto pasaba, ¿no? Pero probablemente el cambio se produce porque el canal de difusión de esta información es uno que llega, pues la audiencia del documental en la televisión pública catalana fue de 600.000 personas. Perdona.
Jesús.
Estamos aquí en la calle, estoy un poco...
Sigue, Jesús.
Acatarrado. Y después, a través de internet, los 5 minutos censurados prácticamente los han visto 900.000 personas, ¿no? Por tanto, intentar acallar la información sobre estos abusos actualmente en las sociedades es imposible y además es contraproducente. Quien lo intenta le sale el tiro por la culata, ¿no? Como se ha demostrado.
Igual el kit o la clave ha sido esa, ¿no? Esos 5 minutos de censura que intentaron cortar del documental, ¿no? Que sinceramente no sé cuáles son en concreto, porque lo vi, no.
Son los 5 minutos en los que aparece el responsable de la unidad de información de la Guardia Urbana de Barcelona.
Vale.
Ante un juez, y el juez le recrimina que él ha mentido en relación a otro caso, que es una investigación que había sobre tráfico de drogas y cuerpos policiales en Barcelona, que también dice mucho de cómo están las cosas, ¿no? Que en esa investigación, donde se acusaba a diversos policías de pertenecer a un entramado de tráfico de drogas, pues este inspector de la Guardia Urbana hizo correr toda una serie de rumores según los cuales el juez estaba investigando porque tenía una relación sentimental con otra jueza, bueno, toda una serie de rumores para desprestigiar al juez, ¿no? Y eso es lo que aparece en esos 5 minutos censurados. El diálogo entre el jefe de información de la Guardia Urbana y el juez que le recrimina su actitud.
Sí, que le echa un rapapolvo más que majo, la verdad.
Sí, le echa un rapapolvo y le dice que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales en contra suyo, cosa que finalmente no pasó. No sabemos si por algún tipo de pacto o porque finalmente el juez desistió de sus intenciones.
Bueno, Ciudad Muerta, estamos hablando, bueno, pues de un trágico suceso en el cual, pues, Patricia Heras, después de X, durante mucho tiempo estar en presa y torturada por unos actos que ella no cometió, se vio forzada o se vio en la tesitura en la cual decidió quitarse la vida. Y a raíz de eso, sus amigos, pues, se embarcan en una lucha, bueno... Ella, bueno, hay que tener en cuenta que hay otros 3 detenidos también acusados falsamente por los actos. Uh-huh. Y sus amigos pues crean este movimiento del 4F para intentar sacar a la luz esta farsa.
Uh-huh. Y... Sí, la lucha empezó desde el minuto cero, desde el momento en que fueron trasladados a los juzgados la misma tarde del día 4 de febrero de 2006. En ese mismo momento ya empieza la lucha, ¿no?, de familiares, de amigos, de la asamblea de apoyo que se creó en el barrio Rivera de Barcelona. ¿Qué pasa? Que a medida que van pasando los meses y los años, esa lucha pues se va agudizando porque los hechos empeoran, ¿no? No solo estamos hablando de una gente que está en cárcel preventiva, sino que finalmente es condenada a apenas de entre 3 y 5 años de cárcel, con sentencia firme del Tribunal Supremo. Y no solo eso, sino que, tal como decías, en el año 2010, Patricia Heras decide pues quitarse la vida, ¿no? Se suicida. Y es un poco el punto de inflexión un poco de nosotros como equipo que tiró adelante este documental fue ese momento, ¿no? El momento de la muerte de Patricia. Sí que fue el momento en que tanto la gente de La Directa, que estábamos ya desde hacía tiempo investigando el caso, como la productora Metro Muster, pues es el momento que decidimos que esto, bueno, que hay que hacer un documental, que hay que explicarlo, que a pesar de que ya no se pueda hacer justicia, como mínimo se podrá hacer un mínimo de justicia social, hemos llamado así un poco desde que empezó pues toda la dirección del documental, ¿no?
Yo, bueno, yo viendo yo antes de ver el documental pues tenía una idea preconcebida, pero luego es curioso cómo el documental te muestra de que realmente lo que a la hora de involucrar a estas personas en los hechos, lo que realmente intentaba el ayuntamiento era quitarse el marrón de encima, porque digamos que la maceta que impactó al policía venía en una casa ocupada, lo cual llevaría que pasarle la responsabilidad al ayuntamiento, ¿verdad? Buscan cabezas de turco para quitarse el marrón de encima.
Sí, todo ello muestra muy bien cómo desde el ayuntamiento y desde los cuerpos policiales se valora cero la libertad, la justicia, cómo todo es un mercadeo, ¿no?, de buscar cabezas de turco y a ver a quién le hacen caer el marrón del caso, ¿no? Porque se ve muy claramente como los testigos de estos agentes, de Víctor Bayona y Bacari Samián, que son los dos policías que son la pieza testifical clave del caso y que posteriormente estuvieron involucrados en otro caso que toparon con la persona equivocada,
sí, exacto,
porque era el hijo de un cónsul de Noruega, en Trinidad, de Trinidad y Tobago en Noruega, y que lo torturaron salvajemente también, pues a raíz de ese caso se descubre, de este segundo caso se descubre pues que en el primer caso también eran estos agentes, y se descubre que eran agentes que tenían como práctica habitual pues el hecho de falsificar atestados, de manipular pruebas, de hacer falso testimonio, y todo ello pues dibuja un escenario realmente dantesco, ¿no?, donde las noches de Barcelona, por parte de estas unidades de antidisturbios de la Guardia Urbana, son verdaderamente unos momentos de absencia total de garantías y de impunidad absoluta por parte de estos agentes, ¿no? Tal como pasó en el caso del 4F, donde buscaban unas cabezas de turco, y tal como pasó en el caso de Yuri Jardine, donde torturaron a un chico simplemente por el hecho de que intentó defender a sus amigas que estaban siendo acosadas sexualmente por unos agentes de paisano de la Guardia Urbana, ¿no? Todo el escenario es muy dantesco y explica muy bien los valores que tienen este tipo de personajes, ¿no?
Cabe recalcar que el personaje este, Bacari Samián en concreto, era uno de los responsables de reclutar a policías para la Guardia Urbana, ¿no? Era
uno de los responsables de la formación.
Eso es, además, o sea, se jacta persona, diciendo de que las autoridades confiaban en él, o sea que por lo tanto él era inocente de cualquier acusación.
Sí, es este círculo vicioso donde los mandos de la policía y los responsables políticos tapan siempre las actuaciones de sus subordinados, precisamente por una cuestión corporativa, y precisamente porque necesitan, a pesar de que la opinión pública le cueste entender esto, muchos de estos responsables políticos y mandos policiales necesitan que sus agentes sean así de brutales y así de desalmados, precisamente porque uno de los objetivos de la represión policial, tal como hemos conocido y percibido perfectamente en este caso, es la generación del miedo, ¿no? Si no hay miedo, no hay obediencia ante este tipo de represión, ¿no? Y precisamente no es que sean unas manzanas podridas dentro del cesto de policías, ¿no?, sino que se trata de una estrategia perfectamente planificada, donde los mandos dan una serie de órdenes y los políticos las encubren, y hay unos agentes que las ejecutan, ¿no? Y por eso, precisamente, porque no es el caso de manzanas podridas, sino que es una estrategia perfectamente planificada, hay toda una serie de mecanismos que facilitan que eso se perpetúe y que eso no tenga consecuencias, como son las concesiones de los indultos de manera sistemática a los policías que son acusados de torturas, y como es el hecho de que los propios sindicatos policiales se encarguen de pagar las nóminas de los agentes que son apartados de trabajo y de nómina cuando son imputados en una causa judicial, pues los propios sindicatos, con la permisividad absoluta de los mandos, pagan las nóminas de estos agentes durante todo el tiempo que están siendo procesados, ¿no? Y por tanto no tienen ningún miedo ni a perder el sueldo ni a entrar en la cárcel. Y eso es lo que permite que eso se perpetúe, y eso es lo que permite que esta dinámica sea estructural, ¿no?
Al fin y al cabo, lo que es resumiendo, impunidad, ¿no? Se saben impunes y actúan tal cual.
Exactamente.
Antes, acabamos en la entrevista anterior, y siguiendo haciendo un paralelismo, comentaba el anterior entrevistado de que el mecanismo que tiene el Estado para cubrir las torturas, ya que él hablaba de la policía, jueces y demás. En este caso, en el caso anterior, hablamos de Grande Marlaska, que encubría las torturas de Portu y Sarasola. En este caso también hay que nombrar al Víctor Bayona y Bakary Samian como policías, pero la jueza Carmen García Martínez, ¿no?
Uh-huh.
Otra con su papel.
Son perfiles de magistrados que su currículum lo dice todo, ¿no? Si ves un poco la actuación en los últimos años, pues vas viendo que actúan de manera sistemática, así que no es un caso aislado. Esta misma jueza fue la responsable de encarcelar a dos chicos muy jóvenes de 20, 21 años en la pasada huelga general en Barcelona. Los encarceló durante 30 días. Preventivamente, sin ningún tipo de pruebas en contra suyo, y simplemente pues acusándolos de antisistemas, ¿no? Y otros casos también, en la anterior huelga general, también de una sindicalista. Por tanto, vemos que hay unos perfiles de jueces que actúan más bien por razones políticas, ideológicas, porque tienen una afinidad y una proximidad política con ciertos postulados más bien reaccionarios vinculados al Partido Popular o vinculados a Convergencia, en los que su posicionamiento político tiene mucha incidencia sobre cómo actúan judicialmente, y por tanto la independencia judicial en este sentido es nula, ¿no? No se aplica la ley, sino que se aplica los intereses políticos, ¿no?
Sí, además, esto, lo que te has comentado tú, que en este caso, bueno, los imputados Rodrigo Lanza, Juan Daniel Pintos y Alex Cisterna se presentan ante esta jueza, le hablan de torturas y ella les dice, aunque me vengan mil como vosotros, yo me creeré a la policía, ¿verdad?
Sí, es así en el caso de la jueza y es así en el caso de la fiscal. La fiscal del caso 4F es la misma fiscal del caso de Yuri Sardine, fue la misma persona, esta señora, que estuvo delante de estos policías en los dos casos. Por tanto, se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dio cuenta de que la habían engañado en el caso del 4F. Si ve cómo manipulan pruebas y cómo falsifican atestados en un caso, pues tendrá la percepción de que en el otro caso puede haber pasado lo mismo, teniendo en cuenta que era la única prueba contra estos chicos, la palabra de estos policías. Pues a pesar de eso, esta fiscal, que había mantenido una postura muy dura y es la que pidió la pena de ingreso en prisión de 5 años para Rodrigo, hasta más elevada, fue el tribunal rebajó un poco la pena, pero ella pidió penas que llegaban hasta los 8 años de cárcel, pues esta fiscal, a pesar de conocer el caso de Yuri Jardín, el otro caso, pues se niega a reabrir la investigación, se niega a revisar el caso. Es un sistema judicial, fiscal, que está acotado, está cerrado, es inmóvil a cualquier cambio, a cualquier información, porque lo que pretende es autoperpetuarse como sistema de control, ¿no? Y reconocer que se han equivocado vendría a reconocer pues que el sistema no funciona y que son unos incompetentes, ¿no? Y por tanto, eso hace que se cierren en banda totalmente, ¿no? Que a pesar de las evidencias, nieguen la realidad y eviten cualquier tipo de autocrítica o de revisión de su actuación.
Y aún y todo, después de todo ver todas estas pruebas que han salido, por lo visto no ven suficientes razones como para volver a estudiar el caso, ¿verdad? No reabrirlo.
No, ha habido un cierre corporativo absoluto, tanto por parte de la Fiscalía, que sacó un comunicado defendiendo la actuación de las fiscales en el caso, y por parte del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un comunicado diciendo que el documental era de parte, que lo que se decía en él no era cierto, que se había investigado las torturas, que se había investigado el caso y que la jueza había actuado correctamente y que no tenía nada que decir en este sentido y, por tanto, no había ninguna razón por la cual reabrir el caso o investigar nada de lo que se explica en el documental. Esa fue la respuesta. Y no solo eso, sino que además, desde el propio Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana, se ha amenazado con presentar querellas contra todos aquellos que hayan acusado públicamente a la Guardia Urbana de haber participado en torturas o haber encubierto actuaciones de abusos, de malos tratos. Hay que recordar que la semana posterior a la emisión del documental hubo un par de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona que públicamente se atrevieron a reconocer que ellos habían sido testigos o les había llegado información en relación a estos casos, que se habían producido torturas y que se habían encubierto. Eso desde dentro del propio cuerpo, una cosa absolutamente inédita que ha pasado en este caso y que la respuesta por parte del Poder Municipal pues fue decir que estas personas iban a ser querelladas por la Guardia Urbana, se les iba a presentar una querella en contra porque son mentiras, ¿no? Esa es la respuesta, el nivel de la respuesta política y policial que ha habido por parte de las instituciones después del documental, ¿no?
Al fin y al cabo las autoridades se retratan, ¿no? O sea, Joan Clos aparece como al principio reconoce que es una maceta, luego recula cuando ve que no le interesa esa teoría. No sé, no sorprende, sí, sí. ¿No?
Pero es muy sintomático el silencio de Joan Clos. Desde que se emitió el documental el 17 de enero no ha dicho ni una sola palabra. No se ha escuchado su voz en ningún momento. No ha dicho nada en relación a este caso, ¿no? Silencio, a pesar de que ha recibido llamadas de un montón de periodistas que le han pedido su versión, su explicación, y se ha mantenido en absoluto silencio.
Ahí, por ejemplo, en esto, en José, me ha ido la santa al cielo ahora mismo. Perdona un momento, ¿eh?
No, sobre esto, o sea, sobre el tema del silencio, como te decía, ahí fue como la pista principal que a nosotros nos indicó muy claramente al inicio del caso que aquí se estaban ocultando cosas, ¿no? Muchas veces podemos ver como en algunos casos pues las instituciones públicas o la policía tiene mucho interés en dar su versión, en explicarse. En este caso, curiosamente, lo que querían era el silencio, ¿no? Todas las puertas a las que llamabas, cualquier político al que le pedías explicaciones de este caso, se negaba a dar explicaciones, te decía que no tenía tiempo, te decía que no quería saber nada del caso. Todas las puertas coincidían en esto, en el silencio, ¿no? Y este silencio, ligado también al montón de rumores que corrían dentro del mismo del cuerpo de la Guardia Urbana, pues daba indicios muy claros de que aquí se estaba ocultando algo, ¿no? Y eso fue uno de los elementos que más nos impulsó a movernos para hacer este documental.
Bueno, y luego con lo que me comentabas, ¿no? Todo también a través o después del trágico suceso de Patricia Heras, que en el documental aparece también el periodista de La Vanguardia que dice de que por desgracia, gracias a su trágica muerte sale este documental y se refuerza este documental, ¿no?
Sí, él dice literalmente que la prueba de la verdad es la vida, ¿no? Eso es lo que nos comenta cuando lo entrevistamos, precisamente porque él piensa que si alguien es capaz de sacarse la vida por unos hechos que asegura que no ha hecho, pues ahí está la prueba de la verdad, ¿no? Y este periodista fue de los pocos que se atrevieron a romper un poco el silencio que había alrededor del caso, ¿no? Los grandes medios cerraron filas en la versión oficial, se negaron a dar otra versión que no fuera la de la Guardia Urbana, pero hubo algunos casos excepcionales, como fue el caso de Gregorio Morán, este periodista de La Vanguardia, que sí que dio publicó algunos artículos dentro de la sección de opinión del periódico, no dentro de la sección de actualidad, donde él daba su opinión sobre el caso y cuestionaba la versión oficial a partir del momento en que se suicidó Patricia, ¿no? Hubo otros periodistas también, pocos, pero cinco o seis periodistas intentaron tirar un poco del hilo, pero hay que decir que los medios impidieron que eso fuera más, ¿no? Fue una censura muy consciente, ¿no? Como en otros casos es una censura más autocensura, digamos, de los propios periodistas, en este caso fue una censura muy estructurada, muy planificada desde la dirección de los medios.
Otro aparte que a mí personalmente me gustó mucho es, bueno, hacéis un análisis muy completo en el documental de los porqués de que se culpe a estas personas, ¿no? Y es otro tema que se trabaja es la imagen, ¿no? Que eso sí, tienen pinta, eso es.
Hay un capítulo que llamamos estigma.
Eso es.
Donde lo que explicamos es el por qué hay ciertas personas que tienen más probabilidades de sufrir una actuación de brutalidad o de abuso policial, ¿no? Y para nosotros, pues, eso es el estigma, ¿no? El hecho de que alguien, por vestirse de una manera, llevar un tipo de peinado, llevar un tipo de camiseta o tener un color de piel, pues por ese hecho pasa a formar parte de una lista de potenciales agredidos o maltratados por un cuerpo policial, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Porque eso está pasando, eso está muy demostrado que está pasando, y precisamente hasta el propio lenguaje de la policía, el cómo se comunican ellos por radio, el cómo hablan de los inmigrantes, de cómo hablan de las prostitutas, de cómo, todo el lenguaje alrededor de los alternativos, de los antisistema, de los ocupas, todo eso está cargado de valores que acaban influyendo en la actuación policial, ¿no? Hay una verdadera persecución de las personas por su estética, al menos en el centro de Barcelona, ¿no? Por parte de estas unidades de orden público, de la UNOV, de las UPAs, de los cuerpos antidisturbios de la Guardia Urbana.
Hola, bueno, buenas noches, Jesús, soy otro compañero de la radio aquí.
Buenas noches.
Antes has comentado que ha tenido un gran eco mediático el documental en Cataluña. Uh-huh. Te hemos comentado que nuestro pueblo también ya se ha emitido 3 veces públicamente, y en el País Vasco también en muchos pueblos se está emitiendo, ¿no? Uh-huh. Luego yo te quería preguntar, cara al resto del Estado español, ¿sabes si se está emitiendo o uh-huh. cómo se ha cogido el documental este? Y luego, paradojas de la vida, ¿no? Cuando sucedieron los hechos, la implicación que tuvo el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Y ahora os han dado un premio al documental, ¿no?
Sí, ha sido muy curioso todo esto. La primera pregunta, sí. En relación a dónde, qué ha pasado en el Estado español, pues paradojalmente ha sido en los primeros lugares donde se emitió el documental no fueron en Cataluña, sino que fueron fuera de Cataluña. Precisamente porque había una presión de los medios de comunicación catalanes para silenciar esta historia, ¿no? ¿Y por qué había esta presión más en Cataluña que fuera? Porque fuera no se conocía el caso, porque en Cataluña es donde hubo la versión de los hechos que se dio en un primer momento por parte de los medios, y porque no se quería cambiar esa versión, y por tanto, pues medios de comunicación, pues como El Periódico, como La Vanguardia, pues no querían reconocer que habían tenido una actuación incorrecta en este caso, y por tanto se dio mucho antes la censura en Cataluña que fuera. Cuando se hizo el primer pase en el Festival de Tenerife, la sorpresa fue que con que no había intereses políticos en relación a este caso allí en Tenerife, pues se habló tranquilamente del caso, se publicaron un montón de artículos en la prensa de las Islas Canarias. Cuando se hizo el pase en Málaga, pasó lo mismo. El diario de Málaga, diversos medios de comunicación de Andalucía, hablaron del caso, dieron la voz y recogieron los testigos de los protagonistas. Fue el último lugar, Cataluña, donde se consiguió romper la censura. Fue el lugar más difícil donde emitir el documental, y finalmente se consiguió gracias al apoyo tenaz de algunos periodistas de TV3 que, a pesar de las presiones de la dirección de TV3, consiguieron romper el cerco que había en relación al documental, y consiguieron que se emitiera, ¿no? En esto jugaron un papel muy importante el periodista Àlex Gorina, cineasta catalán muy, muy conocido, que es el director del programa Sala 33 de Televisión de Cataluña, y también jugó un papel muy importante David Fernández, diputado de la CUP, que interrogó al director de TV3 sobre por qué no se estaba emitiendo este documental, lo interrogó durante una comisión parlamentaria en la que compareció el director de TV3. A partir de estas dos actuaciones es como se desencadena el hecho de que finalmente TV3 emita el documental. Y lo segundo que me decías sobre el ayuntamiento, bueno, sí, es muy sorprendente lo que ha pasado. Hay que decir que el jurado de los premios Ciutat de Barcelona es un jurado independiente y por eso se dio el premio al documental, porque no es un premio que le decida al alcalde. Lo que sí ha pasado es que la entrega del premio Ciutat de Barcelona, que se ha dado en el ámbito del cine, se ha dado a Ciutat Morta, la entrega del premio la daba el alcalde de Barcelona. Y la situación era muy incómoda para él, ¿no? Porque él mismo había dicho que si fuera por él, ese premio nunca se lo habría dado a este documental.
Documental partidista, lo llama, ¿no?
Sí, lo consideraba un documental de parte y le llamó hasta partidista, ¿no? ¿Y qué pasó finalmente? Pues bueno, finalmente pasó que no lo pudo entregar porque los directores del documental, justo cuando se iba a hacer la entrega, pues pasaron de largo y evitaron regalarle al alcalde esa foto con la que probablemente se hubiera limpiado su imagen, ¿no? La entrega de este premio. Yo creo que es una de las imágenes más poéticas, más bonitas de todos los hechos que ha habido alrededor de este documental, que es cuando Xavi Artigas y Chapo Ortega pasan de largo del alcalde y lo dejan con esa B de Barcelona en su mano sin poder entregar este premio, ¿no? Es una respuesta a la actitud del ayuntamiento en relación al caso.
Sí, Jesús. Bueno, ya para terminar, ya son las 11:45. También hemos sentido que estás en la calle y no sé qué temperatura hará por ahí.
Estoy en la calle pasando frío.
Sí, ¿no? Bueno, se agradece ahí tu tiempo ahí en la calle, ahí, en las calles, que hay que estar. Y bueno, pero no, para terminar, yo quería agradecer ahí, pues a vosotros, a ti y a todos los compañeros que habéis hecho el trabajo este, ¿no? Porque muchas veces no se sale, bueno, en los medios de comunicación oficiales en Cataluña, pues no se habría sacado esto si no hubieras hecho este trabajo que habéis hecho desde hace tiempo, ¿eh? Años atrás, entrevistando a cierta gente que, bueno, que al principio que no se ríe posible, pero bueno, al fin y al cabo habéis conseguido, ¿no? Y bueno, hostia, que después de sacar esto a luz, supongo que también habréis tenido alguna presión, no social, sino tanto policial, judicial y no sé.
Sí, bueno, hubo más presión antes que después, la verdad. Uh-huh. Hubo más presión antes de la emisión, cuando éramos más anónimos, que no después, ¿no? Yo creo que ahora mismo la presión la sienten más desde el ayuntamiento, desde la Guardia Urbana, porque ahora pues están intentando limpiar su imagen, ¿no? Una gran parte de la ciudadanía de Barcelona está muy impactada por esto y ha pedido explicaciones. Y el hecho de que se cierren en banda, pues eso juega en contra de ellos. Y creo que la presión ahora mismo es de la ciudadanía hacia ellos. Por parte de la policía, más bien yo creo que están un poco con un paso atrás, ¿no? Ya te digo que hubo más presiones antes que no después de la emisión del documental y de hecho, aunque hubiera presiones, la mejor forma de responder a estas presiones pues es con un paso adelante, y si hubiera presiones de cualquier tipo de amenazas, es hacerlas públicas, denunciarlo y seguir trabajando, ¿no? La mejor forma de responder ante esto es seguir trabajando, seguir investigando otros casos. De hecho, ya estamos trabajando en otros casos, ya estamos trabajando en un nuevo documental, porque hay muchos lugares de impunidad y de tortura en esta ciudad. Y bueno, el próximo trabajo que en el que está Metro Muster y estamos colaborando desde la directa, pues es uno sobre los centros de internamiento de extranjeros en Barcelona y en otras ciudades, y que parte de un caso concreto que es el de Idrissa Diallo, un chico que murió en el CIE de aquí de la zona franca de Barcelona en el año 2012.
Bueno, por acabar, Jesús, bueno, antes de despedirnos, una curiosidad que he leído antes en internet y no sé si es verdad, y me gustaría que me lo aclararas. Víctor Bayona, bueno, torturador, junto a Bakary Samian, él me ha parecido leer como que tienen pensión vitalicia. ¿Es verdad esto?
Sí, eso es una práctica muy habitual de los cuerpos policiales cuando van a ser condenados con sentencia firme por parte de un tribunal superior, como puede ser el Tribunal Supremo. Pues poco antes de que se confirme esa condena, ellos piden, hacen unos informes que parece ser que no tienen nada que ver con la realidad, donde se dice que tienen una enfermedad mental, que tienen una depresión con brotes psicóticos o algún tipo de informe en este sentido, y consiguen que el Estado les dé una pensión vitalicia del 100% de su nómina el resto de su vida, justo antes de que esa sentencia sea firme. Por tanto, aunque sean apartados del cuerpo, con que han pedido esa pensión antes, pues toda la vida recibirán ese dinero. Esta práctica ha sido muy habitual también en Euskal Herria los últimos años. Solo hay que recordar el caso de los policías Bayo y Dorado Villalobos, que recibieron una pensión vitalicia para toda su vida también después de ser condenados por tortura, ¿no?, y por asesinato. Por tanto, es una actuación que no es anecdótica, que no es puntual, sino que es mucho más sistemática y habitual, y que forma parte de esos mecanismos de impunidad, de perpetuación de la impunidad que comentábamos antes, ¿no?
Bueno, Jesús, pues muchas gracias. No sé si me oyes. ¿Jesús?
Sí, dime.
Bueno, pues muchas gracias ahí por otra vez, que ya no es la primera vez que estamos en directo contigo por diversas causas. Se agradece ahí que estés ahí siempre y bueno, pues...
Y vuestro trabajo, la verdad.
Y la verdad es que se agradece. Y como bien has dicho, pues es otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí también estamos acostumbrados y creo que tanto aquí como en muchos lugares ahí de todos los lugares, pues, pero bueno, se agradece ese documental y ese trabajo que hacéis. Va, eskerrik asko.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, va, no, venga.
Buenas noches.
Bueno, ba hortxe hortxe Jesús Rodríguez izan deu, tartia, bueno, azkenengo kantu honetan gozos de cuadra, egia zan, la guardia urbana de igual, ez? Hemengo municipala izango balia bezala, ez? Eta hortxe beste kasu bat, egia zan, boiz, azkenengo galderan, izan de jau, bueno, ba, hau beste adibide bat, baino, horako adibidea zabaldu inberria, eta hauen eskuz, ba, hauen lana ondore joz, ba, zabaldua, ez? Baina zenbat adibide, ditugu hemen eskualderrian, baliabideik ez eukitziagatik an, edo ba, gaur egun baliabideik edo daude, baita de hori de aitortu berda, eta bueno, eta zabaldu inda, ez? Kasu honetan, ba, ziutat mortako dokumental honen bitartez. Baina olakoak zenbat, ez? Ez oilio eskualderrian, ez? Eta, bueno, ba, mundu osuan ziar, ez?
Baina, kasu honetan, neitatu behar da, kasualidadeak zea garrantzitzu, kasualidadeak zea garrantzitzu izan dula, bi polizia hauek tortu zula gero, pertsona bat, uste zula esala giza jo bat, eta etxuraz, ba, dirudun bazat, hori da. Ta horren bitartez, ba, dezenbara eskaratu india torturak, baina kasualidadeak utza izan dala, ez da izan estatuan, ez da, kultura aldaketa bategatikan.
Ba, eta kuriosua da, ere ba, nola, osea, dokumental partidista, no? Ba, zenbait kasotan nola ibiltzeiten horlakoa, eta gero, behainetan, ziaro astu itea, ba, adibidez, ba, Bartzelona askotan ikusean, eta hemen, antzeko kasua Iruñean gertatzean, ba, adibidez, ba, polizia municipal hemen esautzen duena, de guardia urbana hori, ba, behi interesetan erabiltze duenean, ba, herrian interesetan izan biharria, no? Eta guztiz hori bai dala partidista izatia. Eta gero gaitik ze lasaitasunekin beste iakusatzen jo, no? Azkenian bada ba, esaera bat, el arroz errege, todo son de su condición, no? Ba, hau ege antzegoa pentsatzen gue.
Eta impunitatia, ze se saben impunes, eta ala xeogatzen gue, eta...
Boi da, eta bueno, ba, gubatika, ez dakiz herri zoze gehitzeko zoze bagun. Zerrin?
Ez, nahiko hain dugu.
Bai, ni
leno... Hala, gure manentxe.
Ez, leno... Ba, goratzeko, ba, Xabi komentatu dugu, ba, Jose Arregi kasua, ba, ba, otzailea gamairuan, hostialean, ba, hogeita mala urte. Boturaren gaitik... Hila zuzatu zala, ba... Eta... Ba, oso gorra izan ziela gara jaie. Haunen amarre egun kalauzotan pasan dore, ikusen bihartzen gorputza nola gelitu zen. Ba, hori, ba, goratzeko gaita mala urte, eta abe, rolako kasua, ba, bukatzean. Hemen, eta atoki guztiten.
Hoi da, eta bueno, ba, esan, ba, horrengo aztian Paraguai. Paraguai izango dula izpide, eta hemen izango dula, boiz, emakume, ba, suposatzet, izango ala, bueno, eta igual beste enbato bai, baina bentsat, emakume bai izango dugula hemen Paraguaikoa bea, hemen jada urte batzu biziala, eta pixka, bueno, ba, lehen gortian aritu gina pixkat, bo, hainbat lurraldeko, hainbat, bai, hainbat personakin jardun ginala, hemen irratzaio batzuk ingen itula, Senegal,
Nicaragua,
eta bueno, ba, horten de bai, bako la, bai aukera eta bai asmua, ba, horten jarruteko, ez? Immigrazioa, ba, honea etorri, hango kontuak, honea nolatan etorri, zerrekin aurkitzean, eta bueno, horre inguruan jarrengo beha, hori, Paraguaiko emakume batekin. Eta bueno, hori, horrengo egan dian. Eta bestalde, ba, boixe, bestik ez?
Adiorik ez?
Adiorik ez, horrengo egan dira arte baizik, eta bueno, ba, talare, ba, bueno.
Bueno, egan dira baino lehenu bihar tolosa, no, Donato? Ja, ni peluka honekin ningo jalo, eta bihar duzia, ja, tolosa, zuzen nien.
Agian, horti hortiko.
Apika,
Eta bueno, eskerrik asko hori zati gatik handa, eta hoxe, egan dira arte. Bueno.
Gagun da nahi.
Gagun.
Taste hon.
Baitan arriskutsu egia da, hortik ibiltzeko kontutan. Zio gueltarik eman behar Kaso gardena, kaso data Ez da inora honi denentzat Nork ez du maitea askatasuna
naiz taler dedin eskuartean. Ez izaitu begira gehiagida ilotzak garrasika eta gabian estatuari gerra gara beti pakean utzi arte utzi arte pakean utzi arte utzi arte pakean utzi arte pakean utzi arte. Lo que pasa, lo que puede.